En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente 6 minutos de la mañana, Hoy en Madrid. Ya sabéis el programa que estáis escuchando en este instante. Os acompañamos hasta las 2 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Y abrimos una sección importante de servicio público en nuestro programa. Los lunes nos gusta, bueno, pues ayudaros a resolver dudas sobre vivienda. Son muchas las cosas que pueden suceder en nuestro día a día que nos generan, bueno, pues interrogantes, que no tenemos muy claro qué camino tomar, y por eso tenemos esa sección y un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, para hacernos preguntas sobre vivienda en alquiler, vivienda en compra, en plano, que ya la tenemos y han salido los vicios ocultos, tantas y tantas cosas que pueden surgir, que para eso está la gente de Adeprovi, que nos echa una mano todos los lunes.
Y hablaremos con Andrés Vilacova y le vamos a preguntar una duda, ¿no?, que tenemos. Para tener una garantía de pago, ¿qué hago, si yo pongo mi vivienda en alquiler? Hablaremos sobre todo de avales, de fiadores como garantías también exigibles, pero vamos a ocuparnos de una modalidad que poco a poco tiene más adeptos, que es el seguro del alquiler. Según el Observatorio Español del Seguro de Alquiler, el 17% de los alquileres con garantías que se realizan en España ya se hace con seguros de alquiler. ¿En qué consiste? ¿Quién lo tiene que firmar? ¿Quién lo tiene que pagar? ¿De qué nos protege? Son preguntas que le vamos a trasladar a Andrés en este bloque que dedicamos todos los lunes al consumo. Y nos vamos a ocupar también de esos décimos que compramos a través de internet. ¿Es fiable comprar lotería de Navidad a través de la red?
Bueno, pues os diremos aquello de que sí, siempre y cuando sepamos dónde lo estamos haciendo. Pero os vamos a dar todos esos datos.
Lo que es claro es que cada vez compra más gente a través de internet su número y su décimo.
Porque es más rápido y porque a veces te puede ayudar a elegir un número concreto con el que, por ejemplo, hayas soñado, o una terminación que te parezca, que te dé el pálpito de que va a ser la que toca.
Tú estás aquí, en la Comunidad de Madrid, y encuentras ese número, a lo mejor, en una administración de lotería de Cuenca, o de un pueblo de Asturias. Y ahí tienen ese número y te lo guardan para ti, claro.
Cierto es. Antes de que suceda todo eso, os queremos contar también que han llegado ya los primeros datos. Tenemos ya el primero de los balances de esa campaña de la que os hablábamos.
Hace una semana arrancaba.
Sí.
El lunes pasado.
Para, bueno, pues darnos un extra de seguridad en todas aquellas compras navideñas que quisiéramos realizar. Saber a ciencia cierta que aquellos productos, que aquellos juguetes, que aquellos disfraces, por ejemplo, que vamos a comprar o que sus majestades los Reyes Magos nos traerán para el 6 de enero, pues que cumplen todos los requisitos y que nuestros peques no van a tener problemas con ellos.
La Policía Municipal de Madrid ha inmovilizado cerca de 10.000 artículos dirigidos a menores de edad por ser potencialmente peligrosos en el marco de esta campaña de inspección de las fiestas navideñas. La mayoría de esos productos eran disfraces, había juguetes, adornos, complementos, dulces e incluso también han detectado pequeños artefactos pirotécnicos. Están incluidos en la red de alerta del Ministerio de Sanidad por incumplimiento de las medidas de seguridad y por representar un peligro para la salud de los consumidores.
Claro, hablamos de posibilidad de asfixia, de quemaduras, de infecciones, de generar lesiones diversas. De ahí que se haya procedido a retirarlos, a incautarlos para que no haya peligro. Luego tenemos otro porcentaje más pequeño en el que, bueno, pues esos artículos se han aprendido por tema de delitos contra la propiedad industrial y porque algunos de esos artefactos pirotécnicos, diríamos, bueno, pues eran directamente armas prohibidas.
Velan por la seguridad de todos los consumidores y para evitar disgustos estos días de Navidad que tenemos ya por delante.
¿Nos vamos a comprar nuestro décimo de lotería? Pues
vamos,
venga,
a comprarlo,
vamos
venga
a ello.
Más que comprar, informarnos, ¿eh?
Sí.
Porque no sé si la gente de Fuzzi venderá décimos de lotería. No lo sé.
Hombre, venderlos no, pero
seguro que entre ellos han comprado un número
ahí,
o algo.
Ahí
pero de ahí
llegar.
Que sea de consumo de ellos, luego no, seguro que no harán participaciones y estas cosas.
No, pero yo creo que no hay empresa que se precie, no hay asociación, no hay organización que
claro.
no compre un número de Navidad para compartir entre todos, para participaciones, para décimos, pero al final todos caemos en llevar el mismo número, no vaya a ser que te toque a mí y a ti y a mí no. Uh-huh. Estas cosas.
Lo que está claro
somos
que es así. Que han sido muchos los madrileños y los turistas que han aprovechado este puente para hacerse con el décimo de lotería de manera presencial.
Ya.
Porque no cabía un alfiler en el centro de Madrid, colas en las administraciones de lotería y las loterías de la Puerta del Sol también han vendido, aunque dicen que se está vendiendo menos lotería que en otros años, ¿eh?
Eso dicen. Hombre, la crisis se nota y aunque tú compras siempre con la ilusión de que te va a tocar, hay muchas posibilidades de que no te toque y hay que mirar el euro.
Las loteras a pie de calle contaban eso, que la gente sigue buscando las mismas terminaciones. El 13.
El 7.
Sí, el 15. Les quedaba poco 15, ¿eh?
¿Sí?
Ya en la puerta del Sol. Que buscan el día del cumpleaños, el décimo que han soñado.
Yo llevo un 13.
Y esas cosas. Bueno, si llevas 13, yo... Mira, yo solo juego dos números. Uh-huh. Es decir, yo, para los estudios que hace Fuzzi y otras asociaciones de consumidores, yo me gasto solamente 40 euros en lotería. ¿Vale? 40 euros, dos décimos. Solamente juego 40 y este año los dos números terminan en 3.
¡Anda!
Así que juego todo al 3, así que salga el 3.
Bueno, pues que salga el 3. Vamos a saludar a Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes de Fuzzi. Muy buenos días, Gustavo.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gustavo?
Un número en Fuzzi lleváis.
¿Qué tal? Bueno, llevamos uno, pero lo hemos comprado y todo hay que decirlo directamente en la administración, ¿eh? Porque no nos fiamos mucho de la web.
Hay que decir que, Gustavo, que últimamente ha aumentado, ¿verdad?, el porcentaje de venta de décimos de Lotería de Navidad a través de Internet. Y vosotros nos vais a ayudar, nos vais a dar consejos para... que extrememos las precauciones y para que no nos llevemos luego ningún uh-huh. susto, ningún sí. disgusto al comprar esta lotería a través de Internet. ¿Por dónde empezamos, Gustavo, a ayudar a los oyentes?
Digo yo que por buscar la página
sí.
segura.
Eso, bueno, claro.
Sí, la página segura, de entrada la página segura, ¿eh? Hay que buscarle el candadito este cerrado uh-huh. o el HTTP delante de la www. La página que hemos encontrado. Y con eso ya vamos bien, ¿eh? Ya tenemos una garantía que esa página por lo menos es segura. Otra cosa es que las páginas que no lo tengan sean inseguras, ¿no? No decimos eso, uh-huh. no decimos eso, pero siempre hay que tomar precauciones. Luego a la hora de pagar hay que tener mucho cuidado cómo se paga. Sí. Están las tarjetas estas de recarga, que sabemos exactamente lo que estamos nosotros poniéndole de saldo, con lo cual nos garantiza el que no nos vayan a vaciar la tarjeta, ¿no? Nuestra, uh-huh. si nos metemos en un sitio peligroso. Luego también hay que tener garantías de lo que estás comprando, garantías sí. jurídicas, porque claro, si compras, luego esperas a que te manden el décimo en este caso, y no tienes una garantía para decir yo lo he comprado, por eso los pantallazos son importantes, las respuestas uh-huh. de los mails de confirmación son importantes, para que luego puedas reclamar en caso de que te toque, ¿no?
Entonces, lo mejor ahí, Gustavo, es hacernos una carpetita en el ordenador, en el correo electrónico, ¿no? E ir guardando toda esa respuesta que nos van dando, ¿no?
Sí, pero eso con la lotería y con cualquier cosa, porque sí. ahora está de moda el comprar por la red, sí. ¿no? Las nuevas tecnologías traen eso, comodidad. Pero con mucho cuidado, porque también están los otros, ¿no? Los que intentan engañar y a través de este medio es muy fácil engañar y luego seguir la pista, pues bastante complicado, ¿no? Pero muy complicado, incluso para la policía, seguir la pista de estas páginas que engañan y que luego se van corriendo con tu dinero. Entonces uh-huh. ahí hay que tener mucho, mucho cuidado.
Uh-huh. Y te voy a hacer una pregunta, Gustavo, ya que estamos hablando, que estamos comprando por Internet y nos hablas de esos pantallazos. Es verdad que con el tema de la lotería, y lo digo porque sin ir más lejos este año ha sido mi caso, yo he recurrido a buscar un número muy concreto, ¿vale? Pues para dárselo a una persona, acudí directamente a la administración de lotería a la que voy habitualmente y dije, oye, mira, a ver si me puedes sacar este número. Uh-huh. De esto de maquinita me dijeron, no, pero te puedo dar un listado de todas las administraciones de España donde se vende ese número que tú quieres. Uh-huh. Me dieron el listado, yo estuve llamando hasta que di con una que efectivamente me dijo que me lo enviaba a casa. Y lo único que me dio fue una cuenta bancaria. Y me dijo,
es decir,
¿me haces
el
ingreso?
En este caso no hubo intermediarios por la red. Tú directamente te pusiste
claro.
en contacto con la administración de lotería.
pero simplemente fue una llamada de teléfono uh-huh. en la cual simple y llanamente me dieron una cuenta bancaria en la que yo tenía que hacer un ingreso. ¿Qué papel hubiera tenido que pedir? O diríamos, porque claro, yo pagué y yo dije de repente, y a ver si me llegan o no me llegan los décimos.
Se ha fiado mucho, Gustavo.
Me he fiado en exceso.
Claro. No, sí? Bueno, es otra forma de comprar, ¿no? Pero ahí tienes tú el ingreso.
Tengo un ingreso bancario,
a nombre de no sé quién, una cuenta corriente. Uh-huh. Una cuenta corriente identificada por un banco. Entonces ahí hay seguridad de que lo has ingresado a alguien cierto. Ah. Lo malo es cuando te dan un móvil y te dicen, bueno, mándelo usted, llamas al móvil y mándelo usted a través de estos envíos que se hacen, ¿no? De dinero, uh-huh. que luego no puedes demostrar que lo has mandado. Uh-huh. Que simplemente das un numerito y luego la otra persona va y lo recoge y ahí desaparece todo el rastro, ¿no? Estos pagos express. Sí. Entonces ahí sí que no tienes garantía de nada. Uh-huh. Pero en este caso tuyo sí, porque tienes la cuenta corriente, el titular de la cuenta, el banco que garantiza esa cuenta, y con eso puedes al menos reclamar en caso de que no te lo den, ¿no?
Claro, ya
otra cosa también importante, uh-huh. importante es cuando compartes, ¿no? Porque ahora se comparte mucho. Se comparte porque uno de los gastos importantes de Navidad sigue siendo el gasto en lotería, aunque haya bajado, ¿eh? Lo que pasa es que la gente en lugar de comprar dos, compra uno, en lugar de tres participaciones se va con una y tal, pero seguimos viendo las colas en las administraciones, ¿no? Entonces, cuando compartas, lo que tienes que hacerlo es bien, da igual que sea tu amigo o tu hermano. Mira, un papelito donde ponga que juegas el número no sé qué, que te lo firme y que la cantidad que juegas, para que luego cuando toque, que es cuando vienen los problemas, y ojalá toque, pues ya puedas tú decir, bueno, efectivamente yo tengo esta parte porque la he pagado y mi garantía es este documento que lo tengo guardado y ya está.
Ya que estamos con las nuevas tecnologías, ¿no? Gustavo, una buena manera es para que se certifique que lo hemos compartido. Tenemos el WhatsApp, la gente que tenga WhatsApp, ¿no? Puede enviarse la foto del número por WhatsApp, esto lo compartes. O a través del correo electrónico, lo vamos a decir, ¿no? Lo escaneas el número, le envías comparto contigo, tal, tal, y queda todo claro. Y a la carpetita de Lotería de Navidad 2013.
A guardar. Y que toque, que es lo importante.
Y que toque, claro, porque luego mucha gente se pone nerviosa. Dice, hombre, que yo compré ese número por internet, tengo mi recibo, mi comprobante, que este número lo guarda la Administración de Valencia, porque yo lo compro allá a través de internet, pero claro, yo no lo tengo físicamente, a ver qué va a pasar cuando me toque. Eso es como si tuvieses el número, claro, no tienes el décimo físico.
Sí, pero vamos, que como se ha puesto de moda porque hay administraciones que han vendido mucho y la gente quiere ir a esa administración o números que sueñas, que bueno, tal, ¿no?
Sí.
Pero yo sigo recomendando comprarlo
físicamente
en la administración. Ahí sí que no tienes pérdida. Pagas, dan tu décimo, lo guardas y a esperar.
Oye, a la hora de comprar, recomendáis que si lo hacemos por internet, evitemos comprar el décimo de lotería, en este caso, porque estamos hablando de lotería, en ordenadores públicos.
Sí, porque estos son más vulnerables. Ahí hay más posibilidades que te copien tu contraseña, que se meta un virus y que eso haga que no compres adecuadamente y luego creas que has comprado y no has comprado. Eso lo recomendamos desde el tuyo con contraseñas seguras, porque la gente por pereza suele poner muy poquitas señales, ¿no? Números.
Pero
hay que poner el máximo porque cuanto más pongas, más segura es la contraseña.
Pues tomamos nota de estos consejos. Sí. Yo quiero que acabe en 3, por la parte que me toca. Gustavo, ¿tú tienes alguna preferencia de terminación del gordo?
El 5.
Pues lo apuntamos.
Venga, yo que estoy un poco más consejo.
Para no decir el 3.
Prefiero el 3 porque también me tocaría algo más.
No sigáis porque si no vamos a gastar mucho dinero que no tenemos. Vamos a comprar todos.
Gustavo Samayoa, presidente de FUCI, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Otro para Vilacova, que hoy se va a estar por ahí Vilacova.
Vilacova ya te está escuchando, espérate, a ver si no está sordo Vilacova esta mañana. A ver, saludaos. Vilacova, Andrés.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Vilacova, amigo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gustavo, un abrazo muy fuerte.
Te estaba poniendo muy bien, no sabía que estabas ahí ya, pero bueno, ya sabes.
Oye,
quiero.
Andrés, ¿tú qué número, qué terminación quieres para el gordo?
Pues yo tengo el 6, el 5 y alguna otra porque al final todo el mundo te dice compra uno y como siempre, esta es la ley de Murphy, el día que no compras es el que toca y eres el único de todos al que no le ha tocado ahora.
Ajá. ¿Y has comprado por internet algún número? Andrés, ¿has comprado por internet algún número?
No, no, compré, aproveché que estuve el puente en Córdoba para comprar allí, he acabado en 6, y aquí en Madrid he comprado varios.
Bueno, siempre nos queda la opción de, mira, no llevo, pero te cambio 5 euros del mío por 5 euros del tuyo, y así vamos pillando un poquito de todos, ¿no? Sería una alternativa.
Oye, Gustavo, que es que con Andrés vamos a hablar ahora del seguro del alquiler, ¿eh? Así que
de
también,
las viviendas, de las viviendas, sí, no, un buen asesor jurídico, un buen asesor jurídico.
Lo es, lo es.
Andrés, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Gustavo.
Gustavo, venga, hasta luego. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Así nos gusta, ¿veis? Esta es la radio que queremos hacer, dinámica, y además hoy en la que haya muy buen rollo, que se respira el buen rollo por todos los poros, hasta dentro de nuestros invitados, de nuestros colaboradores, ahí también está el buen rollito, que Andrés Vilacova ha entrado a saludar, como el que dice, pero se queda porque abrimos nuestra sección dedicada a la vivienda.
Y contamos con él, ¿no? Todas las semanas como abogado de ADPRO y para resolver esas dudas que les planteamos a la gente de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. El correo nuestro, ya sabéis que es hoy@ondamadrid.es. El teléfono de ellos, en el que os ayudan, es el 902-362-952, 902-362-952. ¿Qué hacemos, Andrés, no? En caso de alquiler, lo veníamos avanzando para tener una garantía de pago, ¿no? Siempre nos viene a la cabeza los avales, de los que vamos a hablar también en ese tiempo de radio, pero últimamente oímos hablar del seguro del alquiler y queríamos saber qué es esto del seguro del alquiler, Andrés.
Sí, el pan nuestro de cada día en los arrendamientos urbanos. ¿Qué pasa si el inquilino no cumple con sus obligaciones? Porque como tantas veces hemos repetido aquí en Onda Madrid, no se trata de ir contra el inquilino per se, sino se trata de ir contra un inquilino que no cumple, o contra un arrendador que no cumple con sus obligaciones. Pues bueno, ya gracias a Dios antiguamente teníamos nada más que productos como eran el aval bancario, que cuando iba uno a solicitar el aval bancario para que nos cubriera el inquilino renta de X meses, porque normalmente se solía pedir o entre 6 meses, un año por adelantado, o un aval bancario por ese importe, el banco lo que decía es, muy bien, yo le doy a usted un aval para que se lo presente a su arrendador y el arrendador está tranquilo que va a cobrar la renta en caso de impago, porque le vengan unas circunstancias adversas al inquilino, pero el inquilino me tiene que depositar en el banco esos 6 meses, esa cuantía, o tiene que depositarme ese año. Claro, al final parecía que nos estaban tomando el pelo. Oiga, yo tengo que darle a usted el dinero que usted me está avalando a mí.
Yeah.
Es decir, no cabe otra garantía. Yeah. Pues últimamente no habían otras garantías. Es decir, si no se depositaba en el propio banco ese dinero. Con lo cual era absurdo. Y era absurdo por una cuestión. Porque para que ese dinero lo tenga el banco y encima cobre por ello, se lo doy al arrendador como prepago de todo un año y así me ahorro el coste del aval.
Toda la razón.
Llegamos a esa ilógica. ¿Cuál era la garantía que sí que tenía de veras el arrendador si se obligaba en el contrato a que ese aval bancario se renovara o fuera un aval bancario que su vencimiento fuera una vez acabado el contrato o sus prórrogas para que diera tiempo a ver si efectivamente había habido o no ese incumplimiento? ¿Qué surge después? Pues un seguro. Seguro, como todos nuestros oyentes están acostumbrados, el seguro de la casa, pues el seguro de vida, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que aquí el siniestro es el impago del alquiler. Empezamos diciendo que si mi inquilino no me va a pagar a mí el alquiler, mi compañía aseguradora me lo va a pagar, me lo va a abonar. Por tanto, yo no voy a tener ese perjuicio. Y hablamos de ese perjuicio porque normalmente, en la gran mayoría de los casos, cuando un inquilino deja de pagar la renta, es muy difícil el cobrarles luego esas rentas que nos han adeudado, más las costas de abogado, de procurador, que hemos tenido que satisfacer por el procedimiento judicial de desahucio por falta de pago. Por tanto, claro, el perjuicio era triple. Por un lado, costas de abogado y procurador. Por otro lado, las rentas que no he percibido. Y por un tercer motivo, que era el tiempo que yo tardaba en echar a este inquilino y esas rentas que se iban venciendo y no eran satisfechas, también las perdíamos. ¿Qué es lo que hacen las compañías aseguradoras? Crean un producto que es el seguro de alquiler. Con este seguro de alquiler se cubre tanto las rentas impagadas, las que ya me debía cuando se inicia el procedimiento judicial, más las que vayan venciendo posteriormente durante este procedimiento judicial, que ya lo adelantamos el lunes pasado a preguntas de un oyente, que ahora está entre 2 meses, 3 meses. La verdad que es bastante, bastante ágil el sistema judicial hoy en día para un desahucio por falta de pago. Pero bueno, pero son dos o tres meses más que ya tenemos cubierto. E incluso hay seguros que cubren las costas de abogado y de procurador. Por tanto, el arrendador va a tener esa tranquilidad. Y esto además va a beneficiar a los inquilinos. Y va a beneficiar a los inquilinos por una cuestión. Cuantas más facilidades les demos a los arrendadores y más tranquilidad les demos, que era la verdadera pega que tiene el mercado de arrendamiento en España, que era esta. El arrendador decía, ¿para qué voy a sacarlo al mercado de alquiler si me lo van a dejar impagado y si me lo destrozan me va a costar más el collar que el perro? Por tanto, prefiero tenerlo sin alquilar antes que alquilarlo. Y claro, al final es la ley de la oferta y la demanda. No bajan los precios. Si le damos tranquilidad y productos que tengan certeza para que el arrendador sepa que va a cobrar o que si le van a destrozar el inmueble le van a causar daños, van a quedar cubiertos, porque no solamente es la renta. ¿Qué pasa si el inquilino me ha causado daños a la vivienda? Ajá. Me ha hecho 37 agujeros en una pared, porque resulta que tenía que era un apasionado del arte y tenía 47 obras o 47 sí. cuadros colgados. Pues claro, te ha dejado un panal en la pared.
Es verdad,
pues
sí,
todos estos daños, la pintura, etcétera, limpieza, porque muchas veces dejan los inmuebles,
sí,
queda sí. auténtico asco, si sí. se me permite la expresión.
Sí, sí.
Entonces, todo esto que quede cubierto por este producto, por el seguro. Por tanto, el consejo que tenemos que darle a nuestros oyentes es, bien seas inquilino, bien seas arrendador, a la hora de suscribir los seguros, miremos muy bien cuáles son los siniestros que quedan cubiertos, porque hay seguros que no cubren, por ejemplo, el daño al mobiliario. Entonces, ajá, eso lo tendremos que ver, porque si se ocasiona daño a los muebles y a los enseres que tenemos en la vivienda, no los vamos a poder repercutir al seguro. Entonces, tenemos que ver muy bien este seguro, qué es lo que nos cubre y qué es lo que no nos cubre. Y luego, como siempre decimos, en España la verdad que tenemos una mentalidad que a la hora de asegurar parece que se nos queda un poquito coja, parece que estamos tirando el dinero. Y realmente lo que estamos es pagando una tranquilidad, y tenemos que verlo desde esa perspectiva. Yo estoy comprando mi tranquilidad. Que el inquilino me cumple, fenomenal. Que el inquilino no me va a dejar ningún daño en el inmueble, fenomenal, mejor. Pero no tengamos la sensación de que entonces hemos tirado el dinero del seguro, no. Porque el seguro está para cuando las cosas van mal. Pero es preferible no tener que hacer uso de ello y que toda la relación vaya rodada.
Me imagino que ese seguro lo paga entonces el propietario.
En principio, aquí hay libertad.
Ajá.
Lo que acuerden las partes, puede pagarlo el propietario, puede pagarlo el inquilino, pueden hacerse cargo a medias. Nosotros en la de Provi, cuando hay discrepancias, porque hay muchos arrendadores que lo que quieren es el aval bancario, porque dicen, bueno, con el aval no me van a poner ningún problema. Yo un aval a primer requerimiento, voy al banco y lo cobro y se acabó. Y el seguro me puede decir que si lo cubre, que si no lo cubre, me pueden discutir porque tenemos esta mentalidad. Uh-huh. Bien, pues en principio no tiene por qué ser así. Entonces, si queremos comprar tranquilidad, nosotros al arrendador le recomendamos que lo considere un aminoramiento del beneficio que va a tener, pero que le interesa tenerlo. Y en cualquier caso se puede pagar a medias, o si se le quiere imponer al arrendatario porque le están dando un precio de renta maravilloso, es decir, yo te rebajo la renta, pero me tienes que dar este seguro. Pues fenomenal. Ya es una cuestión que hay que ver desde la perspectiva económica. Al igual que también existe una tercera vía de aseguramiento.
Ajá, ¿cuál
del cobro, que son los fiadores. Uh-huh. Es decir, si recordáis cuando hablamos en septiembre de los alquileres de temporada para estudiantes, siempre sí, recomendábamos que fueran los padres los que fueran los fiadores sí. de sus hijos, puesto que los hijos, como son estudiantes, no tienen normalmente bienes y no tienen normalmente ingresos. Por tanto, no, si en caso de impago no íbamos a poder cobrar porque estos señores no tenían, estos inquilinos nuestros no tenían nada y no lo tendrán hasta dentro de X años que se incorporen al mercado laboral. Pues pongámosle fiadores a sus padres. Pues aquí lo mismo, podemos poner de fiadores, imaginémonos, a un primo, un sobrino, lo mismo que hacen los bancos que llaman el avalista.
Sí,
cuando
no,
vamos a pedir un préstamo hipotecario y dice, no, tráigame un aval, que le avalen sus padres, que le avalen su hermano. Lo que sucede es que el aval es un producto especial que tiene que estar en un registro de avales. Y la fianza, el ser fiador, vale simplemente con plasmar una cláusula de fianza en el contrato. Por ejemplo, yo, Andrés Vilacova, voy a fiar a Gustavo Samayoa, que es amigo mío y que me fío de él. Pues lo pongo en el contrato y lo firmo, que si él no cumpliera, voy a cumplir yo en su nombre, me pongo en su lugar. Y por tanto ya tendríamos esa garantía. Entonces, tendríamos los tres sistemas básicos, o los cuatro sistemas básicos. Prepago,
¿sí?
Me pagas por adelantado X rentas, aval bancario, seguro o un fiador. En principio, de todas, el seguro es el aval, el seguro y el aval y el seguro son más fiables porque son garantías que dan terceros. Es decir, personas ajenas a la relación contractual. No están en el contrato, no son ni el inquilino, ni son un fiador, un amigo del inquilino, o una persona que se fía del arrendatario y que, por tanto, se solidariza en el pago de sus obligaciones. Estos serían los más recomendables. Y lo que decimos, siempre que sea el aval bancario, importante. El vencimiento del aval no puede ser una fecha fija, porque si el contrato tiene prórrogas y nuestra ley de arrendamientos urbanos en los contratos de vivienda nos dice que el inquilino puede estar hasta 3 años más, aunque firme solo uno, por tanto, nos quedaríamos sin aval una vez que este venciera. Tiene que ser un aval de finalización del contrato o de sus prórrogas y que tenga un tiempo superior, por ejemplo, 3 meses desde la finalización del contrato de sus prórrogas o de cualquiera de sus prórrogas, porque luego nos vendrán los servicios y los suministros, los consumos, no te van a llegar ese mismo día. Y puede haber ahí una pérdida económica porque no se haya abonado, el inquilino no haya abonado ese último recibo, y para poder dar de alta te van a obligar a pagar ese recibo para que otra persona sustituya en la titularidad del contrato y te den un servicio de electricidad, de luz, de agua. Y si es un seguro con una compañía aseguradora, lo que tenemos que tener en cuenta es qué siniestro nos cubre, como cuando hacemos el de la casa. Ver cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir el arrendatario y que me cubre el seguro. Daños a la vivienda, al continente, al contenido, es decir, a la vivienda o a los muebles o enseres, impago de rentas, costas de abogado y procuradores, todo lo que nos puede perjudicar en esta relación cuando nos han incumplido.
Perfecto.
Pues tomamos buena nota, nos queda claro. Son distintas herramientas que tenemos,
que
¿no? Para que luego, pues eso, nos llegue ese dinero, ¿no? Que es lo que más nos preocupa, ¿no? Que no haya impagos. Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, Asociación de Defensa del Propietario de la Vivienda. Que tengas buena semana, ¿de acuerdo?
Igualmente.
Que aunque te fíes, como nos decías de Gustavo Samayoa, si intercambiáis lotería por
que
escrito
quede por
todo,
escrito.
Que nunca se sabe.
fotocopio del décimo, sí, y que sí, me firme sí. Y que me firme que tengo una participación de esos 5
sí,
euros.
Sí, sí,
¿no?
Aunque sea el presidente de FUCI, tú pídele copia de todo, escaneado o lo que sea. Y que ya sabemos que tenéis ese teléfono para atender a todos los oyentes, que es el 902-362-952. El lunes que viene más, Andrés.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para un momento, tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo, un paraíso natural, y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
¿Has contratado algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11:34 de la mañana y seguimos resolviendo dudas. Nieves Ortiz, sí. Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Responsable de informativos de Onda Madrid. ¿Has comprado lotería tú a través de internet? ¿Has sido presencial?
Pues mira,
¿has cubierto ya el cupo? ¿Cómo está la cosa?
Yo la verdad es que últimamente no compro mucha lotería. Es cierto que por internet no he comprado. Uh-huh. Sí llevo la de la casa, la de aquí de
la radio.
O sea,
que también te interesa que acaben tres.
La verdad es que, bueno, yo quiero que acaben el que me toque.
Claro, pero si llevas el de la casa nos interesa que acaben tres, ya te lo digo yo, en 23 para ser exactos.
Sí, hombre, mira, y que nos
Fuzzi,
toque a todos, por
Fuzzi
supuesto.
Fuzzi nos ha dicho que quiere que acaben cinco, sí. ¿Vale?
Fuzzi quiere que acaben cinco.
A De Provi, Vivienda...
Cinco, que, ¿en seis?
¿En cinco o en seis?
Le daba igual y podía haber seguido, porque le hemos parado.
Hombre, lo ideal sería que le tocara a la gente que realmente lo necesita, ¿no?
Sí, sí que sí.
Eso sería lo importante, lo que pasa que esto es la suerte y no siempre corresponde.
Que a partir de las dos vamos a contarles a todos los madrileños lo que es noticia en nuestra comunidad. Vamos a estar en distintos puntos, en distintas localidades, pero el relato informativo va a arrancar en el kilómetro cero.
Y allí es donde además se compra mucha lotería, sí, en el kilómetro cero alrededor de la Puerta del Sol y en la sede del gobierno, en la Real Casa de Correos, es donde hace hora y media aproximadamente el presidente de Regional, Ignacio González, ha inaugurado ya ese tradicional nacimiento, ese que congrega a tantísimos visitantes porque llama muchísimo la atención y, como decía el presidente de los belenistas hoy durante la presentación, por primera vez recoge escenas y paisajes que recrean las tierras de España que nunca, nunca, nunca se han visto. Y para verlo, ya saben, solamente tienen que marcharse hasta la Puerta del Sol. El horario, vamos a decirlo,
venga,
si os parece.
Datos prácticos.
Hasta el 6 de enero está abierto este Belén.
Desde hoy hasta el 6, ¿vale?
Perfecto.
De 10 de la mañana a 9 de la noche, de 10 a 21 horas.
¡Hala, ininterrumpido! ¡Qué barbaridad!
Ininterrumpido, ahí hasta las 9 de la noche, eso sí.
A ver, el 24 y el 31 yo puedo ir.
Puedes ir, lo que pasa es que te tienes que dar un poquito de prisa, sí. ¿Queréis ir juntos? Pues hasta las 6 de la tarde.
Vale.
El 24 y el 31.
Nos da tiempo.
Viene bien.
Mira,
si
salimos,
no, ¿cómo hacemos la cena?
Claro, no. Salimos, acabamos a las 2, preparamos un poquito las cosas, nos vamos por el centro, vemos la iluminación y luego nos da tiempo a verlo.
Y ya está. Lo único, eso sí, el 1 de enero ni se os ocurra, porque va a estar cerrado. Es el único día hasta el 6 de todos los días que va a estar abierto. Bueno, pues el 1 de enero está cerrado. Y ya saben, el 24 y el 31 abierto hasta las 6 de la tarde, el resto de los días hasta las 9 de la noche. La composición se titula El nacimiento Navidad en España. Ha sido elaborado por la Asociación de Belenistas de Madrid y como novedad en esta edición se refleja el ambiente, el paisaje, la arquitectura española, en contrapunto con esas líneas hebreas de años anteriores que podíamos observar. Bueno, pues ya saben, si quieren acercarse allí en la Puerta del Sol, que cómo estaba este año, este fin de semana,
tremendo.
En el Puente de la Constitución, tremendo. Yo estuve, fui una de las víctimas.
Yo lo vi y me asusté. Juanjo también estuvo. Pues la verdad es que tuvisteis valor, diríamos, porque yo que vi algunas imágenes, creo que me habría agobiado.
Mira, esto es lo que tiene que al final vayas un poco de anfitriona con gente que viene de fuera. Y es que ha habido muchísima gente que venía de fuera. ¿Y dónde vamos? Bueno, pues
la
árbol de Navidad,
luces.
Las luces, efectivamente, allí, al lo que viene siendo
al
el embudo.
Al Sol, embudo. Callao, Preciados, Arenal, toda
estaba
esa zona.
Preciados cortado en varios tramos por la policía. La estación de Sol del metro
cerró
de Madrid
durante
estuvo cerrado durante en algunos tramos,
de
pues era imposible, ¿no? Si salía más gente ya no se cabía en la calle. Y es una situación que hemos vivido, como digo, aquí en la capital de España durante el fin de semana y de esa situación ha hablado, se ha referido la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, en una entrevista. Después les vamos a contar qué ha dicho y también les vamos a contar el balance que hacen los comerciantes de la zona después de este fin de semana masivo.
¿Habrán vendido
yo
mucho?
He oído que dicen que no, que tampoco han vendido, no ha sido para tanto.
Vamos a salir de dudas con ellos porque estamos allí en Sol y nos van a contar, ¿no? Es verdad que había poca bolsa. Había mucha cámara de foto, mucho niño, mucho carro.
Si es que no llega el dinerito.
Y a lo mejor también es cierto que pasa lo siguiente. Tú vas allí y de pronto te das la vuelta y te vas. Porque, claro.
Dices, ya vendré yo mañana, que estemos más tranquilitos.
Contaban madrileños que para adquirir algo en una tienda...
Es porque luego colas y mesas para pagar también.
Una hora y media, gracias.
¡Uf!
Entonces es cierto que no era el mejor día ni para ver el alumbrado ni para caminar, pero
sí.
Bueno, es cierto que la gente tiene ganas de ver Madrid en esa estampa, ¿no? Y es lo que
ya
ocurrió.
Iré yo otro fin de
claro,
semana.
¿Quién se marchaba? Cualquiera. Los de Madrid.
Que se fueron a pasar el puente a otros lugares.
Los que habían venido de los pueblos de alrededor, ya que estaban aquí, pues no se iban a marchar a la primera, lo sabría. Bueno, voy a seguir. De Navidad...
Creo que hay mucha Navidad en la ciudad de Madrid, aparte de ir a pasear por el centro y la iluminación, ¿no?
Y además la vamos a conocer porque es que esta mañana precisamente la alcaldesa Ana Botella está presentando ahora el programa del Ayuntamiento de Madrid Solo Pasa en Navidad 2013-2014 y ese Belén también que ya está instalado en el Fernando Fernán Gómez en el Centro Cultural de la Villa realizado por José Luis Mayo. Vamos a contarles pues todas esas actividades, ¿no? Esos espacios que se prestan, esas disciplinas culturales y artísticas precisamente para esta época y lo haremos después, como no en el informativo, a partir de las 2. Son reclamos, ¿no? Turistas, para los turistas, también para los autóctonos en estas fechas, pero también son fechas en las que hay que vigilarse y mucho, sobre todo en el consumo de alcohol. Les vamos a desvelar detalles de 2 campañas relacionadas precisamente con este asunto. Una tiene que ver con la seguridad vial. A mediodía, dentro de muy poquito, la DGT presenta el dispositivo especial de tráfico que va a poner en marcha durante toda esta semana, en la que se van a intensificar los controles sobre el consumo de drogas y alcohol al volante.
Una llamada de atención que os hemos hecho con Carlos Álvarez Vara, que no se os olvide, tironcito de orejas.
Sí, sí, nos confiamos mucho, hay gente que, bueno, no pasa nada, si por una copita, sí pasa. Y luego también vamos a hablarles de los resultados de otra campaña. En directo entrevistamos al director general de Comercio de la Comunidad de Madrid, Ángel Luis Martín. Lo que pretenden es concienciar a los empresarios del sector comercial de las obligaciones que tienen en materia de venta de bebidas alcohólicas. Ahora que hay tanto chico que está ocioso de vacaciones y que, bueno, los famosos botellones, vamos, en definitiva. Sí. Pues se les va a recordar, ¿no?, cuáles son esas obligaciones de venta de alcohol a los comerciantes
para que no infrinjan la ley. Las campañas, ¿no?, para concienciar, campañas de divulgación que nosotros desde Onda Madrid, ¿no?, realizamos o ponen en marcha otras instituciones. Y luego también está el compromiso como comerciantes, ¿no?, como vendedores de alcohol, ¿no?, a menores.
Efectivamente, pues de estas iniciativas, estas campañas también les vamos a hablar en el informativo, igual que les vamos a contar cómo está esa previa a la que puede ser la huelga de alumbrado público en Madrid, de los semáforos, de la iluminación del M30. La empresa concesionaria se reúne hoy con los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo, ¿no?, que evite esa huelga indefinida convocada en este servicio a partir de mañana martes. Recordamos que los 730 trabajadores empleados del alumbrado público madrileño quieren así protestar, ¿no?, por la posibilidad de que se reduzca el precio de licitación sobre otros contratos, los actuales, y que se eviten así despidos, ¿no?, que haya bajadas de salario, que empeoren las condiciones laborales. Es una medida de presión para evitar todo esto y se lo vamos a contar también. Les vamos a hablar de las infraestructuras del Plan Prisma que se van a poner en marcha en Alcalá de Henares. Después Esther Bernabé nos dará también los detalles, donde asiste Ignacio González, que se ha marchado después de inaugurar ese Belén. En Alcobendas también les vamos a hablar de Iberochina. Es una de las más potentes empresas especializada en importación y exportación de productos de alimentación, de vajillas, de decoración procedentes del Extremo Oriente. Es la séptima empresa que se instala en el Parque Empresarial Valdelacasa. Está gestionado por una empresa pública, Nuevo Arpegio, y también Gloria Risco después nos va a informar más sobre esta noticia. Estamos también en el homenaje a Pablo Iglesias. A las 11 de la mañana comenzaba con la presencia, entre otros, de Tomás Gómez, el secretario general de los socialistas madrileños, de José Ricardo Martínez de UGT Madrid, de Cándido Méndez. En definitiva, son varios, junto con Óscar López, el secretario general del PSOE, los que asisten a este homenaje a Pablo Iglesias, que después les vamos a contar también. Y, cómo no, pendientes de esos homenajes a Nelson Mandela. Hoy el príncipe y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, salen por la tarde-noche, ¿no?, hacia Johannesburgo para asistir mañana a ese funeral que se va a oficiar por el expresidente sudafricano Nelson Mandela, algo que nos ha conmocionado, aunque bueno, era irremediable.
Sí, sabíamos que estaba muy malito, la verdad es que llevaba muy malito ya durante mucho tiempo, pero al final, como que cuando de verdad al final te dan la noticia, te quedas ahí como un poquito consternado y dices, ahí va, sí, se ha ido.
Se ha ido y precisamente en su memoria son muchos los actos que se están celebrando y mañana, como digo, es ese funeral al que asisten muchísimos representantes de todas las instituciones
del
mundo. También pendientes en tribunales de si finalmente, como parece, va a ser Carlos Lesmes el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Uh-huh. Hoy se reúne este consejo para elegir a aquella persona que vaya a liderarles, ¿no? Y parece, como digo, que el favorito es este magistrado del Tribunal Supremo. Y vamos a terminar hablándoles de música. Tenemos una iniciativa que no les voy a contar para el informativo, pero...
¿Crees?
Sí, les dejo así.
En nuestra cara no lo cuentas de esa manera.
Sí, bueno. Lo único que sí les digo, que a mí me ha gustado la iniciativa para aquellos que se quieran sumar.
De ella sabemos los de hoy en Madrid, ¿eh? Yo ya lo digo.
Sí. En cualquier caso, me interesa sobre todo, ya saben que les lanzamos mensajes para todas aquellas personas que quieran contribuir a causas como esta. Quien canta es una banda madrileña y se llama Izal. Recordar los finales, pero de una buena manera, ¿no? Con buen sabor de boca. Quienes hablan, como digo, es un grupo madrileño, Izal, y participan en la campaña musical solidaria Canciones contra el Hambre, que inicia su andadura con otros cantantes como pueden ser Joel López, Gritando en Silencio, La Pegatina, entre otros artistas. Los fondos que se recauden a través de Internet, mediante lo que se conoce como crowdfunding, que esta es la financiación colectiva, pues van a ir destinadas a todas aquellas personas que están necesitadas, ¿no? A esos bancos de alimentos. Y las personas que hagan donaciones van a participar en una cesta de Navidad musical, donde se van a sortear entradas de conciertos, festivales, discos y otros regalos. En total hay 220 premios valorados en más de 3.000 euros. Es decir que, bueno, puedes salir ganando también, ¿no?
Sí, ¿eh?
Repartes a otros y también ganas tú. Una iniciativa impulsada por la Asociación Cultural Velvet Factory, en colaboración con FESVAL, que es la Federación Española de Bancos de Alimentos. Aquí lo dejo para todas aquellas personas que quieran colaborar. Se meten en Internet, buscan y seguramente lo encuentran.
Y si queréis más, en nuestro Facebook, en el de Hoy en Madrid, hemos seguido paso a paso el nacimiento de esta iniciativa. Y el viernes estuvieron aquí con nosotros. Estuvo María Vialón, que es una de las artistas que forma parte. Nos cantó, además, en directo. Y estuvimos hablando con David, ¿no? Que yo les propuse una historia. El siguiente paso. Ahora tienen el disco, que esperamos que se vendan muchos discos, pero digo, tenéis que dar un paso más, que es la gira Canciones contra el Hambre.
Claro que
a ver si llegas a gira.
Sería precioso y además lo dicho, que es por un bien importante, un bien solidario. El contribuir está en nuestra mano y sabemos que os estamos lanzando cantidad de propuestas, todas ellas con ese pequeño guiño, ¿no? A la solidaridad, al echar una manita a alguien más, pero es que son muchas las personas que lo necesitan. Así que bueno,
ojalá
vosotros se elegir
a combatir, ¿verdad? El hambre con las canciones, pero bueno, mientras sirvan para poder contribuir en la causa, ahí lo dejamos. Ya saben, a las 2 de la tarde, Patricia Fernández en el informativo con toda la actualidad del día.
Y besos, Ortiz, gracias.
A vosotros, adiós. Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
En un jardín con aspersor había un perro y una flor, y ladrando sin cesar despertó a la vecindad.
Si te has dado cuenta de que esta no es la verdadera letra, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
¿Has contratado algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Sí, desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
Con ganas de arrancar la semana. Y mira, además ahora estoy mirando yo por la ventana y por fin se ha ido esta niebla.
Has llegado tú y ha
levantado
el día.
Está ya un poquito más clara, ¿eh?
Es verdad, yo asomo antes la cara ahí un poco por la ventana y he visto que estaba más blanco esto.
Muy blanco,
que...
sí.
Ahora por lo menos ha salido el sol, se ve un poquito de neblina ahí al fondo, pero ya empezamos a ver un poquito con más claridad.
¿Nevará? ¿Tendremos navidades nevadas?
Bueno, ¿blanquitas?
No sé, pero en alerta estamos, ¿no? Esta semana también por bajas temperaturas.
Por bajas temperaturas, sí.
Sí.
No os perdáis, si algún día salís de Madrid,
a ver,
cuando llegáis vuestra entrada otra vez a Madrid, a ver por qué carretera entráis, haced fotos a Madrid, veréis la boina que tiene encima Madrid. Da miedo, da miedo, de verdad. Nosotros desde aquí mismo, cuando salimos de aquí, que tenemos 9 o 10 kilómetros hasta la capital, se observa tranquilamente la boina que está encima de la capital. Yo estoy deseando que llueva o que haga un poquito de viento para que arrastre eso, porque
no,
si no...
No, es verdad, sí.
Madre mía, se nos va a quedar los pulmones más negros que el sobaco de un grillo.
Vamos a tener que ir mucho a la sierra a respirar.
Es que es tremendo, de verdad.
No, sí,
si
se nota,
nadie se lo cree que salga unos kilómetros alguien de Madrid, cuando vuelva a entrar observará que encima de la capital está el infierno, no está el cielo. Bueno, vámonos hasta el 9 de diciembre de 2010. Hace 3 años fallecía el saxofonista de jazz James Moody. Había nacido en Georgia en 1925. Tras pasar durante la Segunda Guerra Mundial por la banda del Ejército del Aire, en esa banda solo había negros.
Ajá.
Solo había músicos negros. O sea, que aquello tenía que sonar... Nadie iba a la guerra, todo el mundo prefería ir a bailar, ¿no? Porque normal, ¿no? Y este estuvo tocando en la banda del Ejército del Aire en 1946, convocado para una audición de Dizzy Gillespie, pero no pasa el corte. Luego, más tarde, Dizzy se echaría las manos a la cabeza y lo acabaría contratando. El alcohol es lo que le causa verdaderos problemas. Y cuando empezaba a desintoxicarse en 1958, va y se incendia y lo destruye todo lo que tenía este hombre. Bueno. Instrumentos musicales, se pierde todas las partituras que tenía. Total, que ante tal acontecimiento vuelve trincarse a la botella y le tienen que encerrar en un psiquiátrico, ¿no? Al pobrecillo, ¿no? En Nueva York. En 1963 regresa con Dizzy Gillespie y permanece en el quinteto hasta 1969. Prueba como líder, pero no tiene suerte, y en 1973 abandona el jazz para trabajar en orquestas de baile en Las Vegas. Tras 7 años, allí parece que Las Vegas es un poco el castigo, ¿no?, de los olvidados, ¿no? O sea, has tenido un gran éxito durante X tiempo y cuando nadie te contrata, ¿a dónde vas? A Las Vegas.
Es tu retiro.
Hasta que viene un grupo moderno y dice, hombre, si este tío mola, y se lo vuelven a rescatar, y entonces vuelve a renacer Tom Jones, por ejemplo, ¿no?
Correcto.
Pero este hombre estuvo en Las Vegas, ¿no? Pero luego quiere hacer más jazz y tras 7 años vuelve a retomar el jazz. Su último álbum lo grabó en 2008. Falleció el 9 de diciembre de un cáncer de páncreas. Aparece en la película Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, de Clint Eastwood. Este es James Moody. Y un 9 de diciembre de 1934 nacía en Memphis el tremendo músico de blues y armonicista Junior Wells. Snatch it back and hold, baby, one more time. Aprendió a tocar la armónica con 7 años al lado de su primo Junior Parker y luego con Sonny Boy Williamson II. Comenzó en Chicago tocando con una banda que se llamaban The Ace. En 1952 hizo su primera grabación reemplazando nada más y nada menos que a Little Walters en la banda de Muddy Waters. Trabajó con el guitarrista Buddy Guy en los años 60 y lo invitó para la grabación de su primer álbum, Hoodoo Man Blues. Wells y Guy apoyaron en muchas ocasiones a los Rolling Stones durante los años 70. Apareció en Blues Brothers 2000, la secuela de Granujas a todo ritmo. Continuó actuando hasta que le diagnosticaron un cáncer en 1997. Murió un año más tarde con 63 años, Junior Wells. Y el 9 de diciembre de 1969 nacía en Nueva York el hijo de un famoso, Jacob Dylan. Parecido a Tom Petty que a su propio padre, creo yo, ¿no? De quien también toma, por supuesto, inspiración. Vamos, tener un padre que se llame Bob Dylan y no inspirarse en él...
Yeah. Tiene delito. Sí,
tiene claro. Delito, tiene delito. Pero bueno, no se parece mucho al padre, ¿eh? Fue criado por su madre, una famosa modelo, Sarah Laude, que después se separaría de Dylan a mediados de los años 70. Él es el líder de los Wallflowers y colabora con otras bandas como Overflow, Crowd Band. Decide dedicarse a la música en 1990 y en 1992 publica su primer LP con su banda de Wallflowers. En 2008 apareció su primer álbum en solitario y el año pasado apareció el último álbum de los Wallflowers, Glad All Over, al lado de su banda y que significaba la vuelta de la banda tras 7 años. Jacob Dylan. Este también está casado, se casó muy jovencito también con una actriz que se llama Nicole Page Denny y tiene 4 hijos, ¿eh? Ajá, Jacob Dylan, o sea que Mr. Bob Dylan tiene porrón de nietos, ¿no? Vámonos con este disco, porque hoy se cumplen, pues digo yo, que son 35 años de la aparición de este primer single de los Blues Brothers. Se trataba del famoso Soul Man, una versión del clásico de Sam and Dave. Blues Brothers fue un número musical creado por John Belushi y Dan Aykroyd para el programa de televisión Saturday Night Live, en el que John trabajó entre 1975 y 1979. Luego, en 1980, ambos rodaron Granujas a todo ritmo con John Landis. Tras la muerte de Belushi, la banda pasó a ser dirigida nada más y nada menos que por Steve Cropper, el guitarrista de Booker and MGs, y con cantantes como Eddie Floyd o Rob Paparazzi, que también había tocado y cantado con B.B. King o con Bruce Springsteen. Hoy se cumplen 35 años, he dicho, ¿verdad?
Sí,
del
35,
primer
sí.
Single de los Blues Brothers. Tremendo lo que empezó siendo una pura anécdota
en la
televisión. Fantástico programa, por otra parte, ¿no? Que lleva 30 y pico años. Ajá. Yo creo que John Belushi fue de los primeros en surgir allí, ¿no?
Yo creo que sí.
Y
ha surgido gente luego de muy largo recorrido, ¿no? Decías tú algo que parecía anecdótico, ¿no? Luego,
sí.
Cómo fue creciendo, llegó al cine, ¿verdad?
Hombre, se dieron muchas circunstancias que coincidieron en aquella época, ¿no? Un atrevimiento y una osadía en los años 70... que pocas veces se había dado en la historia de la música, ¿no? Aparte de los años 60, que fueron pioneros, pero de los años 70 fue un poco a verlas venir hasta que aparecieron grandes bandas punkis, ¿no? Y entonces se recurrió un poco a estas historias, ¿no? Grandes musicales, el cine se volcó con la música y de ahí surgió un programa como Saturday Night Live y que se acabó convirtiendo, todavía hoy en día sigue ese programa en directo. Y lo que era una anécdota se convirtió en una banda que John Landis, que era el director del momento y de los músicos del momento, facturó como Granujas a todo ritmo a este dúo que ha sido imitado
hasta la saciedad.
Sí, vamos.
Sí, es verdad.
Sus sombreros negros, sus corbatas negras, sus trajes negros. O sea, ni caiga quien caiga.
Y que hicieron mucho, ¿no? Han hecho mucho por acercar ese tipo de música al gran público, ¿verdad?
Exacto, porque lo hicieron más comercial que algunos bluesmen un poco más elitistas, ¿no? Entonces esto fue lo que se volcaron más que en el blues, en el baile, en el show,
en el espectáculo,
en el espectáculo en sí, en invitar a todos sus programas, pues a las grandes estrellas que habían surgido en los años 60 y 70, y ahí aparecían, ¿no? Ahí aparecieron todos estos grandes músicos. El blues y el soul, desde luego,
es una
auténtica maravilla, ¿no?, de la música. Luego está el folk, el rock and roll, todo, pero yo creo que hay una base en todo. Por una parte está la música de los negros y por otra parte está el folk irlandés, que eso lo conjuntamos y sale el rock and roll.
Manolo Calderón, que te escuchamos más en El Paso a las 12 de la noche.
Gracias.
Buen programa, adiós. Hasta luego.
Es mediodía.